Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL. Equipo con un récord de 10 victorias, 5 derrotas, cuando faltan 2 partidos para terminar la temporada regular. Sus Dallas Cowboys, yo soy Michelle Richaud, me dicen Michi, conmigo como siempre, Daniel Haddad. Dani, ¿cómo estás?
Hola Mitch, hola a todos. Otra semana que no hay lunes o martes, en este caso victorioso, y ahora es un martes de desilusión, ¿no? Creo que, o un martes doloroso, más bien. Creo que platicamos mucho la semana pasada de lo que significaba este partido, que igual a largo plazo no era tan importante, pero para la mentalidad del equipo, para la mentalidad de los fans, para la mentalidad mía y no volverme loco en esta Navidad era muy importante. Y bueno, al final se pierde de una forma muy dolorosa, ¿no? En un partido que se juega entre mal y muy mal, ¿no? La mayoría del partido, contra un rival que venía jugando bien, que sabíamos que tenía muchas armas, que por momentos inclusive pues los logramos parar, ¿no? Hasta ver mal a su quarterback, que no tuvo un gran partido. Pero bueno, otra semana que tendremos que aguantar o esperar ese lunes victorioso. Y pues sí, lo mencionaste, 10-5, se nos alejaron ahora un poco las Águilas de Filadelfia. Pero bueno, aquí seguimos y seguiremos apoyando a este nuestro equipo y todavía con la esperanza de que se logren buenas cosas en la división y, ¿por qué no?, en los playoffs. ¿Tú cómo estás, Mitch?
Pues está bien, pero ahorita me deprimiste, güey. No, la verdad es que la verdad estoy bien. Fue un partido muy competido contra un buen rival. Lo dijiste tú la semana pasada, un rival que vivió un poquito la misma narrativa que Dallas, que no le gana a un equipo con récord ganador. Bueno, en este caso, después del partido, ambos equipos, Miami y Dallas, se ponen con un récord de 1 ganado y 4 perdidos, o bueno, al menos así lo pintaban antes de la semana, pero ya ganaron los Rams, entonces Dallas ya le ganó más equipos que tienen récord ganador. En fin, da igual, mil cosas que son poco importantes, pero que funcionan para golpear a nuestro equipo en esta narrativa que le fascina agarrar a la prensa y que por ende nos empapan a nosotros los aficionados de pesimismo. Y es mi deber, porque a veces es complicado contigo, es mi deber inyectar este optimismo de cara a enero, mi querido Dan. ¿Cómo viste el partido? Platícame.
Fíjate que fue un partido bastante extraño, ¿no? Digo, como el año pasado también cayó en Nochebuena a las 3 de la tarde, entonces pues estás como arreglando todo, yo iba a cenar con mi familia y demás. Pero el primer cuarto lo vi literalmente solo, encerrado en mi cuarto, no quería hablar con nadie, quería estar con toda mi atención en el partido. Y pasa la primera mitad y le cambio a ver uno de los otros dos partidos que estaba a esa hora y se me va el comienzo del tercer cuarto del partido de Dallas y veo que Dallas empieza la defensiva y para a la ofensiva de Miami, ¿no? Entonces digo, pues bueno, creo que esto es suerte.
Soy yo.
Esto funciona, ¿no? Entonces lo dejo así. Veo toda la segunda mitad en el red zone, que es algo que odio con todo mi corazón, porque pues de por sí está atrasado, tienes que dejar el celular, no te pueden avisar nadie qué está pasando. No sé, fue una situación muy extraña. Ya al final no sabía qué hacer, si regresarle o dejarlo. Al final lo dejé y tampoco funcionó. Muy frustrante todo la primera mitad, ¿no? Vimos un equipo que lo platicábamos también, Mitch, la semana pasada, muy timorato a la hora de mandar jugadas a la ofensiva. Después de esa primera anotación donde llevamos una ventaja de 7-3, y a partir de ahí cambia la estrategia de nuestro coach y, y no sé si culpar también a nuestro quarterback, porque debe tener un poco la culpa también en el cambio de jugadas en la línea de golpeo. Es increíble cómo puede cambiar nuestro equipo de un momento a otro, de un drive a otro, y es completa y absolutamente frustrante cómo nos puede pasar eso. Y nosotros como aficionados, que sabemos el potencial de nuestro equipo y lo bien que puede jugar la ofensiva, de repente tener estos juegos, ¿no?
Pero a veces nos faltaba. Te digo, perdón que te detenga, y antes nada más pedir una disculpa a todos los que nos oyen si nos escuchan un poquito menos limpios, o con el audio un poco menos limpio, pues estoy fuera de mi lugar habitual de grabación. Así es que una disculpa a todos y una disculpa a Dan por haberlo interrumpido. Pero Dan, a ver, fueron dos series ofensivas muy buenas para empezar el partido. CeeDee Lamb hizo lo que quiso. Ya se ha platicado y sobreplaticado el fumble de Dak o de Lupke, dependiendo a quién le quieran echar la culpa. O Lipke, como decía Toño de Valdés, malditos sean los tres amigos, maldita sea la suerte de que lo tuve que ver en Televisa. Dios mío, jamás, que no se vuelva a repetir nunca. O sea, prefiero verlo en mi celular, en DAZN, que verlo en una pantalla grande con los tres amigos. Maldita sea su pronunciación, su falta de preparación y la mala suerte que le traen a nuestros vaqueros. Pero bueno, después de esta letanía en contra de los tres amigos, fueron buenas series ofensivas las primeras dos. Y después, Dan, se pasaron dos cuartos sin lanzarle un solo pase a CeeDee Lamb. Después de que hizo lo que quiso durante todo el primer cuarto, segundo y tercer cuarto, Dak no lo volteó a ver. No me lo explico. Y después CeeDee Lamb dijo, pues la verdad es que me marcaron igual. O sea, no cambió la forma en la que lo marcó Miami. No sé si es culpa de Mike McCarthy, no sé si es culpa de Dak, pero hay veces que ese tipo de cosas no se entienden. ¿Tú qué percibiste ahí?
No, sí, totalmente de acuerdo. Y lo mencionaste bien. Esas primeras dos series, se ve el potencial del equipo, ¿no? Y por eso frustra tanto, y por eso estoy así, por eso estuve así el domingo, y pido una disculpa a todo nuestro grupo de WhatsApp de lo negativo que estuve ese día. Pero sí es otra vez volver a lo mismo, ¿no? Y lo platicábamos la semana pasada, viendo el potencial de este equipo, frustra mucho que no se hagan estos cambios, o sea, que no se mejore de semana a semana, que no se vea qué se hizo mal y se trate de mejorar la siguiente semana, ¿no? Contra Buffalo nos pasó, digo, obviamente fue mucha mala suerte, unas jugadas muy puntuales y demás, pero se vio muy timorato Mike McCarthy a la hora de mandar jugadas. Y pasó lo mismo esta semana, ¿no? La primera serie, pues se ve muy bien avanzando el balón. Se ve que no quiso estar mucho en terceras y largas, porque al no estar uno de los tackles del equipo, pues es justo lo que quieres evitar, ¿no? Entonces, las primeras dos series, hasta hay jugadas como de engaño, ¿no? De mucho motion, se mueven jugadores antes de sacar la jugada. Inclusive le da el balón en uno de esos motions a Brandon Cook, se la juega en cuarta. Parece que es otro entrenador, ¿no? Ya saque esa ventaja, ¿no? Entiendo el error de entre Dak y Lupke en ese primer y uno, que yo no entiendo cómo no hicieron el quarterback sneak, ¿no? O el tush push, o como quieran llamarle, pero bueno, esa es otra cosa. Y después de eso empiezan
Te voy a volver a interrumpir, Dan, disculpa. Pero es que sí es algo que quiero decir sobre esa jugada. No tengo problema que haya sido con Lupke. La verdad es que no tengo problema, porque creo que Mike McCarthy en su plan de juego para este partido lo tenía identificado como un jugador importante, y en esa serie hizo dos primeros y 10 muy importantes, uno en tercera y uno, otro en cuarta y uno, y pues, o sea, sí, o sea, pudo haber sido un tush push, un quarterback sneak, pudo haber sido Tony Pollard, que por qué no entró en la anterior, volverse a dar a él. Pudo haber sido, no sé, Rico Dowdle, y la forma tan con tanto enojo con la que corre, y se la dijeron, decidieron dar a Lupke, y maldita sea, ¿no? Maldita sea, porque fue casi 8 minutos de serie ofensiva que acabó con 0 puntos, y que después en la serie ofensiva inmediata de Miami, Dallas lo tenía en tercera y 8, tenías a Tua lanzando desde sus diagonales y completa 45 yardas o no sé cuántas a Waddle, y acaba Miami con puntos en esa serie ofensiva y frustra. Pero regresando al punto, no tengo tanto problema, más bien no tengo problema con que hayan intentado eso con Lucky. Y espero, espero que le sigan dando oportunidades, espero que Mike no lo borre, porque creo que es un jugador importante. Ahora sí, Dan, disculpa.
No, fíjate, Mitch, no te preocupes, estoy totalmente de acuerdo. Creo que en el drive se vio muy bien, pero en esa segunda oportunidad y gol en la yarda 1, creo que es mucho más eficiente, porque eso es lo que hay que buscar contra estos buenos equipos, ser lo más eficientes posibles. Pero bueno, no me voy a quejar porque fue un error muy aislado que no pasa tan seguido. No tengo problema con que le den el balón a nuestro fullback. Digo, molesta que no le hayan dado el balón en 10 partidos anteriores o que no esté más involucrado y que de repente en un partido importante lo quieras involucrar, ¿no? Misma cosa con Peyton Hendershot, que yo sé que estuvo lastimado y lo que sea, pero no sé si este era el partido para involucrarlo a él y no más a Jay Ferguson. Pero bueno, repito, creo que no va por ahí mi enojo, mi frustración. Es más como lo bien que empezaste el partido y luego en el segundo y tercer cuarto todos los drives fueron empezar con corrida en primera y segunda oportunidad. Igual y le afectó que empezara a llover, no sé, pero siempre acabamos en tercera y largo y luego tenemos un cono de tackle izquierdo. Nada en contra de Chas Green, pero digo, no de Chas Green, me recordó a Chas Green, pero
a Chuma
de nuestro tackle, a Chuma Edoga. Nada en contra de él, pero bueno, hay que...
¿Sabes qué? Creo que fue, ¿qué fue lo que pasó? Y estuve analizando, viendo videos y preparando este podcast y bueno, o sea, lo que siempre hacemos. Pareció que al menos en dos jugadas se le olvidó a Chuma Edoga la posición que estaba jugando. O sea, porque en ese sack que, digo, ya todos vimos, y después en otro en donde literal está a punto de bloquear al edge rusher y se voltea y lo deja pasar. O sea, no es como si se le haya olvidado o le haya ganado la jugada. O sea, creo que el análisis puntual es que Chuma Edoga en este rol que tiene Dallas, eres el suplente de todos, y a lo mejor juegas de todos los del lado izquierdo y tackle derecho. Creo que pensó que era guardia izquierdo. O sea, literal, creo que pensó que era guardia izquierdo. Es la única forma de entender cómo literalmente lo dejó pasar dos veces. Es increíble. Porque no había jugado mal tres cuartos Chuma Edoga. O sea, no es Tyron Smith. No podemos pensar que es Tyron Smith ni que lo va a suplir con la misma calidad que nuestro Hall of Famer tackle izquierdo. Pero ahí se le botó la canica a Chuma. No entiendo qué pasó.
Sí, totalmente. Es no sé cómo explicarlo, porque ya sabemos que Tyron Smith no va a jugar unos partidos, ¿no? Y por eso, a principios de temporada, cuando se habló muy bien de Tyler Smith, que, ojo, no está jugando, o bueno, está con los mismos problemas del año pasado de cada holding de la línea de Dallas es suyo. Pero bueno, yo quiero que él juegue de tackle y no de guardia, ¿no? A futuro, porque sé que Tyron ya no va a dar mucho más hasta el final de su carrera y lo hemos visto como pues se lastima mínimo o no juega mínimo 4 o 5 partidos de la temporada. Entonces yo quiero a Tyler Smith de tackle y buscar en el siguiente draft un guardia que suele ser o podría ser una posición más fácil, ¿no? De encontrar. Pero bueno, regresando
va a ser una buena discusión esa para el off-season, porque creo que en algo en las primeras dos rondas Dallas tendrá que buscar ya reforzar ese lado izquierdo, ¿no? Y no sé, me voy yo de aquí para allá pensando si conviene un tackle o un guardia y mover a Tyler o dejar a Tyler. No sé, sí frustran un poco sus holdings, pero me frustra más ver cómo a él sí se los marcan y otros que son mil veces más flagrantes, mil, pero mucho más flagrantes, no solamente en contra de Micah Parsons, sino de Demond Clark y de otros, no los marcan a los rivales. Y, o sea, yo sé que a lo mejor cansa, y a mí créanme que a mí también me cansa hablar de las cebras. No me gustaría hablar de las cebras cada podcast o que me meta y le robe el Twitter al becario para hablar y mal y mal y mal de las cebras. Pero es que verdaderamente no entiendo, no entiendo cómo ¿Cómo puede ser que a Micah Parsons lleven 9 partidos completos sin marcarle un solo holding cuando lo bloquean? Y cuando él llega, no quiero decir que ni llegó tarde contra Tua, porque apenas lanzó el balón, o sea, que le marquen un roughing the passer ahí y que acabe siendo touchdown de esa serie cuando iba a ser tercera y relativamente largo, o sea, no me explico eso. Ya, acabó mi rant y espero no volver a hablar de las cebras. Pero bueno, o sea, voy a volver a hablar de las cebras rápido ahorita para ya no volver a hablar. O sea, tú ves el partido de Dallas, ves cómo le marcan a Miami y cómo le marcan a Dallas, y después ves cómo el siguiente partido, el de ayer de Filadelfia y Nueva York, en donde gana Filadelfia, donde en cada oportunidad le ayudan a Filadelfia, es súper frustrante, súper frustrante. Y entiendo que yo soy experto en Dallas porque veo todos sus partidos y me los chuto completitos. Y cuando puedo, no sé, cuando están en standalone games como el de ayer de Filadelfia, pues veo todo el partido de Filadelfia y lo puedo ver, ¿no? Y el de ayer de San Francisco, pues también puedo ver. Y en verdad, yo veo cómo a Dallas es al peor equipo que le marcan los oficiales. O sea, es tremendamente frustrante. Si hay algún otro equipo por ahí que le marquen similar, que me avise, porque yo no lo logro ver. No lo logro ver y me frustra demasiado. Ahora sí, ya acabó eso. Espero no volver a hablar de las cebras. Regresamos a Tyler Smith. Me decías, Dan.
No, sí, digo, es un problema futuro.
Te quito la inspiración.
No te preocupes. Creo que es un problema futuro. Es un problema del Dallas del siguiente. De la siguiente temporada, entonces creo que no hay que pasar mucho tiempo ahí. Ojalá esté Tyron Smith de regreso esta semana, porque pues también jugamos contra un rival muy, muy difícil que tiene pues lineados defensivos que están jugando bastante bien, ¿no? Pero regresando a mi punto, y ahorita encontré un tweet que tenía de guardado de un tal Connor Livesey, que es: si yo soy negativo, esta es la persona más negativa en el fanbase de Dallas. Pero mira, dice que después del touchdown de Dallas, de CeeDee Lamb, los Cowboys corrieron el balón en primer down en 4 de los siguientes o de los últimos 6 drives, cuando nuestros corredores estaban promediando 2.3 yardas por acarreo. Y en los dos drives de touchdown de Dallas, pasaron 16 veces y corrieron 5. Hubo una narrativa de Mike McCarthy a principios de temporada que decía: nosotros nos vamos a aferrar, o bueno, buscamos que la defensa sea la que nos saque adelante. Y creo que eso es lo que busca hacer cuando sale de casa, ¿no? Y no entiendo por qué lo hace. O sea, ya vimos que esta defensiva no es la de Chicago en los 80s. O sea, a ver, es buena. No estoy diciendo que sea la peor defensiva del mundo, porque de hecho tuvo hasta un... podría decir que tuvo un buen partido contra una ofensiva muy buena, ¿no? Me gustaría que nuestros dineros defensivos le llegaran.
Oh, qué bueno que lo dices. No, o sea, creo que fue un buen partido de la defensa, ¿no? Limitar a Miami a un touchdown y que ese touchdown haya sido ayudado por las cebras, y el resto fue, güey, o sea, field goals y la mala suerte, ¿no? O sea, la mala suerte que un pateador que tiene estadísticamente pésimos números, pero pésimos números, de los peores en la historia del NFL, en field goals de más de 50 yardas, te haya metido 3, el desgraciado. O sea, increíble. Un poco la mala suerte de Dallas, pero bueno, esto al final sí es suerte, y la suerte al final se tiene que equilibrar. O sea, y yo sí voy en eso, y creo que yo sé que está muy difícil que Filadelfia pierda, pero yo sigo confiando en que esa semana 18 vamos a estar todos nosotros, y de verdad espero no equivocarme, porque me estoy visualizando viendo cómo tenemos los dos partidos al mismo tiempo, el de Filadelfia contra los Giants en Nueva York y el de Dallas contra Washington en Washington, los vamos a tener al mismo tiempo, y vamos a ver como Tyro Taylor, bendito Dios Tyro Taylor y no Danny DeVito, Tony DeVito, o como se llame. Bendito Dios Tyro Taylor, porque es mucho mejor quarterback que Tony DeVito. Va a buscar ayudar a su causa, va a buscar que algún otro equipo lo vuelva a contratar la próxima temporada como quarterback suplente, y con ello buscar la victoria para Nueva York y que Dallas se lleve la división. Yo todavía creo en eso y creo que es parte de la suerte que eventualmente se tiene que equilibrar, porque existía esta narrativa de que Dallas solamente le ganaba por mucho a los grandes, a los malos, y Filadelfia estaba ganándole a los buenos, y que cuando Filadelfia juega contra Nueva York, le iba a meter las mismas palizas que Dallas. O sea, estuvieron a que las horas marquen como tienen que marcar, de que el partido se empatara ayer en el último segundo. Pero bueno, o sea, se va a equilibrar la suerte, Dan. Y necesito que tú me ayudes a jalar las vibras. Yo sé que no eres tan optimista como yo. Si me vieras ahorita, estoy moviéndome, estoy jalando vibras. Estoy jalando vibras positivas y te invito a que jales las vibras positivas tú también.
Cuenta totalmente conmigo. Solo antes de entrar a eso, y quiero hablar muy puntual sobre mi punto de vista de las cebras. Creo que a todo mundo le marcan mal y cada vez veo más partidos y cada vez me doy cuenta que los árbitros necesitan más ayuda y que la NFL tiene un problema de árbitros que tienen que solucionar lo más pronto posible. No sé si ellos quieran o no, porque pues también tiene para los dueños o para el comisionado, pues tiene algo de... le pone un poco más de chispa que la gente hable del tema y que se queden como con este enojo como estamos nosotros por estos errores humanos, porque no creo que vayan en contra de un equipo, no creo que vayan en contra de un jugador como Micah Parsons. Creo que Dallas tiene que ser mucho más inteligente en vender estos holdings. Creo que Micah tiene que ser más obvio a la hora de, cuando lo están jalando, pues extender las manos. Lo vimos en Filadelfia, ¿no? Ellos son expertos en hacer eso y hay que jugar también con la vista de los árbitros. Yo no creo que haya algo en contra de Dallas, te lo juro que siento que los árbitros son malos porque son malos, ¿no? Por lo difícil que es su puesto y su trabajo.
¿Son más malos contra Dallas o qué?
Pues puede ser, digo, realmente...
Porque, o sea, vemos
esa... en todos los deportes hasta...
Vemos la última corrida de Raheem Mostert, en donde ya con eso básicamente se acaba el partido. Y Demond Clark hace lo que tú le pides. Lo están agarrando con las dos manos. O sea, está a media yarda de taclear a Mostert para una pérdida. Tiene al liniero abrazándolo. Y no hace nada. Cuando si Tyler Smith hace eso, me cae que hasta personal foul le marca. A mí me frustra, pero... O sea, sí sé que son malos para todos, pero sí son mucho más malos para Dallas.
Perdón, Mitch, que te interrumpa. Te estás cortando un poco, Mitch.
Ah, perdona.
Cortando un poco.
A ver. Vamos a...
No, sí, a ver, poniéndote... Voy a dar un poquito de contexto porque creo que se cortó un poco lo que dijiste, pero sí, esa última corrida de Raheem Mostert para sellar el partido. Pero mi punto va es, esas jugadas pasan muchísimo y no se marcan. A nosotros nos duelen más porque estamos en un partido de una posesión donde cada jugada cuenta, donde aparte pues, no nos han marcado muchos en todo el partido. Es más, no nos han marcado muchos holdings en toda la temporada. Somos uno de los equipos que menos holdings nos han marcado. Y pues obviamente nosotros vemos todo el partido de Dallas, estamos al pendiente de todo y seguimos a toda la gente de Dallas en Twitter que dice esto. Y sí preocupa, pero creo que así como hemos salido beneficiados de estas circunstancias, pero creo que sí hemos tenido partidos donde nos marcan a favor, ¿no? Creo que hace dos semanas.
A lo mejor una chiquita, ¿no? Algo que te cambie. Pero bueno, te invito a que cambiemos de tema.
Porque... Okay, de acuerdo, empiezo a jalar buenas vibras.
Por favor.
Y creo que es buen momento para cambiar de tema. Se nos viene... No sé si quieres platicar del partido contra Detroit de una vez o cómo estamos...
Vamos a ver el contexto de cómo estamos en la división, en la conferencia, y después nos vemos al partido contra Detroit porque es un partido... importantísimo, ¿no? Y bueno, nada más recordar un poco el tema de los criterios de desempate. Entonces, a falta de dos partidos para cada uno de los 32 equipos de la NFL, la división de Dallas se encuentra de la siguiente forma: Filadelfia en primer lugar con 11 ganados, 4 perdidos, Dallas en segundo lugar con 10 ganados, 5 perdidos. Giants y Commanders están abajo, irrelevante, más que para los partidos de la última semana. Después la conferencia, ayer perdió San Francisco, y no solo perdió, fue humillado en su casa, ¿no? Segunda vez que pierde en su casa. Dallas es el único equipo de toda la NFL que no ha perdido en casa, por eso la importancia de jalar las buenas vibras y buscar partidos de local. Hay una mínima posibilidad de que Dallas quede como número uno del NFC, para ello necesitaríamos que San Francisco pierda dos partidos, los dos que le quedan, y que Dallas gane los dos. Se ve muy complicado, pero no es tan complicado quedar como campeones de la división. Para ganar la división y manteniéndonos aquí en la división, Dallas básicamente necesita ganar sus dos partidos y que Filadelfia pierda uno, el que sea, contra Arizona o contra los Giants. Perdiendo eso, o sea, perdiendo Filadelfia 1 y Dallas ganando 2, empataría en récord con 12-5, pero Dallas gana los criterios de desempate en ese supuesto. La conferencia hoy está San Francisco en primer lugar, en segundo lugar está Filadelfia, en tercer lugar está Detroit. Estos tres equipos con récord de 11 ganados, 4 perdidos, pero San Francisco tiene el tiebreaker a su favor. Cuarto lugar, un equipo enrachadísimo, cuidado, no hemos hablado suficiente, pero cuidado, los Bucks dominaron a Jacksonville, que no es tan mal equipo, y están
debatible.
Bueno, ok, de acuerdo. Pero bueno, se enracharon, tiene creo que 4 victorias seguidas, Tampa.
Está jugando bien.
Baker Mayfield ya creo que ya es el core franquicia de Tampa, ya quiere contrato multianual. Bueno, temas del off-season. Quinto lugar, nuestros Dallas Cowboys. Sexto lugar, cuidado, los Rams. También están jugando bien los Rams. Sexto lugar. Séptimo lugar, los Seahawks. Si hoy se acaba la temporada, serían los partidos de playoffs que creo que todo mundo quiere ver, menos yo, porque yo creo que Dallas juega de local. Es Detroit recibiría a los Rams, Filadelfia recibiría a los Seahawks. Obviamente el Detroit Rams pues tiene esto de Matthew Stafford de regreso a Detroit, ¿no? Qué cosas, ¿no? Primer partido.
Y Goff en los Rams, ¿no? También.
Claro, o sea, bueno, es el trade, ¿no? El trade que se hizo entre los quarterbacks. Pero bueno, digo más como que este sentimiento de Detroit, que primera temporada que van a recibir un partido local en 30 años o no sé cuánto, y que sea contra el hijo pródigo, sería sensacional. Obviamente Dallas, si acaba siendo 5, Dallas pues querrá que haya upsets, ¿no? Que haya dos upsets, sí, puede, sí, que gane el 6 y el 7. Bueno, y nada más recordar rapidísimo cómo están los criterios de empate. Obviamente, mejor récord, pues gana. Pero en caso de que se empate el récord, con Filadelfia es head to head, cada uno ganó un partido, entonces están empatados en ese rubro. Después es el récord divisional. Hoy ya están empatados en récord divisional, 4-1 Dallas y Filadelfia. Después el récord contra rivales en común. Y finalmente es récord contra rivales de la nacional. El caso es que, digo, no, ya he preferido simplificarlo. Si Filadelfia pierde el que sea, Arizona o Giants, y Dallas gana los dos, Dallas gana la división. Así de sencillo. Ahora sí, Dan, partido contra un equipo que tiene 11 victorias, 4 derrotas, pero es en casa, donde Dallas está 7-0, ya lo dije. Nadie tiene mejor récord en casa en toda la NFL que Dallas. Partido en sábado por la noche, es una versión de Monday Night en sábado, va a ser transmitido por ESPN, va a ser un partido de Troy Aikman y Joe Buck, véanlo en inglés, evítense frustraciones, y bueno, y si lo van en español, pues ya, ojalá les guste, es cuestión de gustos también, he aprendido que es cuestión de gustos. Dan, ¿qué esperas de ese partido contra Detroit?
Va a ser un partido... Hijo, creo que va a ser un partidazo, ¿no? Detroit viene jugando muy bien y hasta ahora está peleando el primer lugar de la conferencia, ¿no? Ayer hablaba en el grupo que igual y nos convenía que ganara San Francisco para que Detroit ya se jugara menos, ya que es campeón divisional, pues igual y no sacara todo su arsenal, ¿no? Porque vaya que lo tiene a la ofensiva. Están jugando de una gran manera. Es un equipo que le ha agarrado... No sé si cariño sea la palabra, pero tengo a muchos de sus jugadores en el fantasy y me han llevado a mis dos finales que tengo esta semana. Pero bueno, sí, es un equipo con una línea ofensiva como la nuestra de hace algunos años. Tienen jugadores muy buenos en cada posición y además de eso tiene dos muy buenos corredores, este tándem de Montgomery y el novato Gibbs, que están jugando muy, muy bien. Luego tienen a otro novato como ala cerrada en Sam Laporta, que ha dado unos partidazos, ¿no? Está rompiendo récords por aquí y por allá. Y todo ese, todos esos que decíamos, y me incluyo, que tomar una ala cerrada en primera ronda es una decisión muy tonta porque se tarda mucho en evolucionar. Es una posición que se tarda mucho.
Pero Sam Laporta fue segunda ronda. Lo que se le criticó a Detroit fue que tomaron a un running back y a un linebacker en primera ronda.
Sí, sí. No, fue running back, linebacker y ala cerrada, ¿no? Las tres posiciones que dices.
Exacto.
Qué complicado es. Sí, sí, perdón.
No, y les está yendo bien, ¿no? Así que, pues, bien por ellos. Creo que va a ser.
Es el resultadísimo.
Sí, no, sí, claro. O sea, Campbell, que es su linebacker, pues está jugando muy bien. Pero al final, pues, linebacker, ¿no? Gibbs está jugando muy bien, pero que comparte muchos snaps con Montgomery. Al final, lo que le funcione acá, que en Detroit le está funcionando esta fórmula, obviamente hay mil videos allá afuera, están extasiados de felicidad, y normalmente lo que sucede cuando se celebra tanto algo es que viene un letdown game, ¿no? Y esperemos que así sea. Aunque ya celebraron el objetivo. El objetivo de ellos lo pintó desde el principio de la temporada, y hay un muy buen video ahí en Twitter, donde ellos decían: nuestro objetivo es ganar la división. ¿No? Y ya no se habla tanto más después de eso, ya la ganaron. Entonces, quizás para como esos equipos, pues ya sientan que ya están satisfechos. Obviamente vendrá, o bueno, ya ganamos la división, pero aquí podemos más, lo que quieran. Pero creo que este partido contra Dallas es el famoso letdown game, después de que, digamos que es un partido con cruda, ¿no? Van a estar después de muchas celebraciones. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, ojalá. Y digo, mencioné a todos estos jugadores y no mencioné al que para mí es la mejor arma que tiene, ¿no? En Amon-Ra St. Brown, el dios del sol, que es un jugadorazo, un receptor que está dando un temporadón. Y bueno, obviamente hablar de Jared Goff, que creo que ahí está la clave del partido. Creo que si lo presionas es otro quarterback, lo hemos visto a lo largo de su carrera, y ojo que está jugando muy bien y no tengo nada en contra de él, pero cuando se presiona, cuando se siente presionado, es cuando comete errores. Y creo que esa es la clave del partido, ¿no? Nuestra línea defensiva, que últimamente no es que no haya estado jugando bien, pero no llega al quarterback, o llega un segundo tarde y pues es diferente, ¿no? Te cambia todo un partido tener, no sé, un saque, el segundo down que se convierte en tercera y 18 a una tercera y corto, ¿no? Que eso ha sido, pues, la gran diferencia de los últimos partidos de Dallas. Creo que lo que le falla también a Detroit es su defensiva, y es aquí donde tenemos que aprovechar la ofensiva. Regresar a nuestro pan de cada día, ¿no? Porque nosotros, en la NFL no se puede vivir de la defensiva y se tiene que vivir de meter puntos a la ofensiva. Y ya sabemos que lo hemos hecho y ya sabemos que somos buenos, ¿no? Nuestro quarterback está dando una muy buena temporada. Nuestra línea, pues, por ahí altibajos, pero cuando están todos sanos, pues se juega bien. Nuestro juego terrestre está quedando mucho a deber, pero creo que es un partido donde Tony Pollard y Rico Dowdle se pueden mostrar mucho, ¿no?
¿Dejo a Tony Pollard en mi alineación de fantasy?
100%. Yo creo que es un partido donde Tony va a jugar muy bien. Esperemos que esté Tyron de regreso, pero creo que eso es lo que le ha fallado muchísimo a Detroit, ¿no? Su defensiva. Creo que si tienes a un jugador de Dallas a la ofensiva, lo metas y creo que te va a ir bien, ¿no? Creo que...
Vamos a hablar de la defensiva de Detroit. Últimos partidos. Los Chargers les metieron 38 puntos. Los Bears les metieron 26. Packers 29. Saints 28. Bears 28. Broncos 17. Vikings 24. Estamos hablando de los equipos más medianos de la NFL. O sea, no son los más malos, pero sí los más medianos.
Pues los Chargers ahí andan por los más malos, ¿eh?
Por los más malos, por ahí. Y todos les han metido más de 20 puntos. Bueno, los Broncos, los Vikings, 24 puntos, que, bueno, los Vikings le metieron 3 puntos a Las Vegas el otro día, ganaron. Yo espero que Dallas meta, regrese a meter 40 puntos. Y espero que la...
Plan.
Claro, que gane. Y obviamente al final que haya estos, ¿no? Intercambios de balones, que forcen intercambios. Jared Goff, Mr. Intercepciones, que hagan fumbles. Creo que se puede. Espero que se logre.
Pues sí. Digo, como que todavía no estoy muy claro cómo visualizo el partido, ¿no? No sé si va a ser un shootout donde los dos equipos metan 30 o más puntos y sea un partido como el que jugaron contra los Chargers, o nuestra defensa va a hacer su trabajo. Te digo que estoy dudoso porque no he visto la mejor versión de nuestra defensa y en los últimos dos partidos tampoco he visto la mejor versión de la ofensiva, ¿no? Creo que es un partido donde se tiene que notar el liderazgo de nuestros jugadores líderes que tanto alabamos durante esa seguidilla de partido que ganamos. Creo que es un partido para que Mike McCarthy diga: este es mi equipo, esta es mi ofensiva, voy a hacer lo que he hecho en las últimas, antes de esas dos semanas, pero en esa seguidilla de partidos de que hablaba, ¿no? Creo que es un partido donde Dak tiene que demostrar su potencial o lo bien que ha estado jugando esta temporada. Creo que tiene que salir Micah, tiene que salir Tank Lawrence, tiene que salir... Y no le hemos hablado lo suficiente, pero qué importantes han sido Stephon Gilmore y Brandon Cooks para nosotros esta temporada, y agradezco que se hayan hecho esos trades porque cada vez veo más importancia de esos dos jugadores, especialmente Stephon Gilmore, que se ha vuelto un favorito aquí en la casa de los Haddad. No sé cómo visualizar este partido. Estoy entre una victoria holgada.
Tú jala las vibras, Dan, jala las vibras y visualiza la victoria, da igual cómo, excepto con lesiones, es lo que no queremos, no queremos lesiones.
De acuerdo, ojalá esté en la línea ofensiva, bueno, Tyron Smith de regreso y sí, vamos a jalar esas buenas vibras porque vaya que lo necesitamos, ¿no? Y creo que una victoria de Arizona, además de combinada con una victoria nuestra, pues nos daría un gran feliz año, ¿no?
Sería una delicia.
Es hora, ¿no? Ya nos toca, ¿no? Una falacia de las apuestas, el ya nos toca.
Venga, Dan, digo, es un partido de sábado por la noche, ya lo dijimos, entonces esténse listos, es el único partido de sábado, contrario a lo que hemos visto estas últimas semanas, que ha habido múltiples partidos en sábado. Sábado 30 de diciembre, único partido. Para que estén, ahora sí, preparando todo el año nuevo para la noche del domingo, pero no, este sábado, Dallas con importantísimo contra Detroit. A ganar para mantener las aspiras, porque si gana, mantienes tus aspiraciones de ganar la edición completamente vivas hasta la última semana de la temporada. Y bueno, seguramente será un domingo victorioso y grabaremos en un lunes victorioso y estaremos muy contentos. Dan, no te voy a preguntar tu predicción porque ya me dijiste que todavía no sabes cómo visualizarlo. Así es que nada más predecimos los dos victorias. Dallas es favorito por 5.5, ¿eh? Ojo con eso. Dallas tiene una victoria menos que Detroit en la temporada y es favorito por 5.5.
Y bajó, bitch, bajó. Ayer estaba en 6.5.
Órale. Bueno, claramente las casas apuestas confían mucho en Dallas y saben el poderío que tienen. Y yo confío en que finalmente la suerte se va a empezar a equilibrar. No puede ser que tengas tan mala suerte, independientemente del tema de las cebras. Así es que se equilibra la suerte, las cosas empiezan a botar del lado correcto, la moneda nos empieza a sonreír y Dallas saldrá con una victoria importante en el AT&T Stadium para acabar la temporada con un récord de 8 ganados, 0 perdidos en ese estadio de Arlington, Texas. ¿Algo más para cerrar, Dan?
Nada, otra vez otro año termina y ustedes nos siguen escuchando, agradecerlos. El becario ha estado muy ocupado en la cuenta de Twitter, en la cuenta de TikTok, entonces pues nada más agradecerlos y ojalá terminar el año con una victoria más de los vaqueros que nos dé esperanzas, ¿no? Como tú dices, a esa última semana contra Washington de ganar la división y poder jugar en casa.
Buenísimo, Dan, pues que así sea. Felices fiestas a todos, feliz año, que tengan una excelente semana, obviamente, que vean a Dallas y que lo vean ganar, y empezaremos el podcast, nos empezamos el 2004 con un podcast victorioso. Gracias, Dan, cuídate y nos vemos la próxima semana.